claro, la pregunta es qué puede hacer la oposición para enfrentarse a esto. Menudo panorama. Y el PP está en elecciones internas que se sustancian el próximo fin de semana, que lo serviremos aquí en directo en nuestro programa. Con nosotros han estado sucesivamente María Dolores de Cospedal, el señor Margallo, la señora Sáez de Santa María, y nos quedaba de los grandes candidatos, porque no podemos abordar todos, no tenemos días suficientes en fin de semana, Pablo Casado, evidentemente uno de los más significados. Muy buenos días, don Pablo.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle. Creo que hoy está en Granada.
Aquí estamos en Granada, luego iremos a Almería, Murcia, mañana Alicante, Valencia. Yo creo que hay que recorrer esta España, como tú decías, tan bonita, tan unida, no nada cainita ni divisiva, porque esto es el proyecto que yo quiero llevar, tanto para los españoles, pero también dentro del partido. Un proyecto de unidad en el que quepamos todos y en el que recuperemos cuanto antes el gobierno, pero sobre todo para transformar la sociedad y para no permitir que la izquierda en apenas 40 días haya demolido todo un legado tan exitoso de los dos gobiernos de Rajoy.
Usted recibió aquí, por parte de Soraya Sáez de Santa María, una oferta de la que fuera vicepresidenta para una candidatura conjunta, un frente de unidad contra PSOE y Podemos. ¿Por qué se niega esta opción de cara a las elecciones internas, a ir juntos a una candidatura unida?
No, claro que no me niego. De hecho, yo me presenté diciendo que garantizo una unidad no solo de Soraya, sino también de María Dolores y de Margallo, José Rayelio, con los que estaré mañana, pero bueno, cuando acabe el proceso. O sea, yo creo que lo que no se puede hacer es, en mitad del partido, en el vestuario, acordar el resultado sin jugar la segunda parte. Y las normas están para cumplirse, ¿no? Entonces, en este caso, igual que dijo ella en Herrera en la COPE 3 días antes de votar, lo que no se puede hacer es una integración previa a que los compromisarios hayan decidido quién quieren que la encabece. Yo creo que es un debate que llevamos ya demasiados días hablando de él, ¿no? Y yo creo que España no está para seguir hablando de compromisarios, de debates, de normas, de candidaturas, del género de los candidatos, de la edad de los candidatos. Yo creo que el Partido Popular merece más y España merece más del Partido Popular. Yo lo que estoy haciendo todos estos días es planteando cada día una propuesta. He planteado la propuesta fiscal, lo hice precisamente también con Herrera, una revolución fiscal para bajar los impuestos a todos los españoles. He planteado también una segunda vuelta a la reforma educativa y fíjate que necesaria con lo que están haciendo con la educación concertada, contra la libertad de educación, contra la calidad educativa, que al final la libertad de elegir y la evaluación pública y objetiva de los resultados son las que te dan la posibilidad de evaluar antes de ese fracaso de abandono escolar que tenemos en España. He propuesto un fortalecimiento institucional, tipificando de nuevo en nuestro Código Penal el delito de sedición impropia, el delito de convocatoria ilegal de referéndum, para anticipar cualquier proceso secesionista y no tener que judicializarlo cuando ya se ha perpetrado. He propuesto una ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas y también para prohibir y no depender de los juzgados de guardia cualquier homenaje a los etarras. En definitiva, voy haciendo propuestas de futuro porque el Partido Popular es el futuro de España. Tiene que serlo cuanto antes, sí, pero también tenemos que decir a los españoles para qué queremos llegar al gobierno, qué vamos a hacer, porque tenemos que recuperar 3 millones de votos para no depender ya más de mociones de censura, de partidos bisagra o incluso pues de que ganemos las elecciones y, como pasó en el 2015, en la mitad de alcaldías y comunidades autónomas acabe impactando los que no las ganaron.
Don Pablo Casado, ¿por qué dice usted que recuperaría las esencias del PP? Quiero decir, usted pasa como el candidato de perfil más consistente en cuanto a su discurso de ideas. ¿Qué esencias recuperaría usted?
Bueno, yo creo que son las de siempre, pero defendidas como nunca, ¿no? Y no creo que sean solo del PP. Yo he leído estos días, y hoy se publica también en El País, ¿no?, el giro a la derecha de Pablo Casado. Bueno, no me molesta, parece que en este país no se puede hablar de derecha y sí se puede hablar de izquierda, ¿no? Yo me considero una persona liberal conservadora de centro-derecha y por eso estoy en política, por ese orden, ¿eh? Elegí partido teniendo muy claro cuál era la ideología. Ahora bien, creo que yo lo que estoy proponiendo son principios que son transversales. Son los principios que pide esa España de los balcones, que no era de izquierda ni de derecha, sino que lo que pedía era una unidad de España. Lo que pide es libertad individual y también en la materia tributaria y de la administración. En tercer lugar, que lo que pide es la defensa de la vida y de la familia y de todas las políticas sectoriales que dependen de ella, porque educación, sanidad, pensiones, dependencia también son políticas de familia o natalidad. O en cuarto lugar, el principio de la honestidad en la gestión pública. O en quinto lugar, el principio de la seguridad individual y por supuesto, en su cúspide, la defensa de las víctimas del terrorismo y la lucha contra el terror. Esos cinco principios yo creo que no son ni de derecha ni de izquierda, son los principios básicos que además al Partido Popular nos ha hecho ganar las elecciones siempre. Las elecciones se ganan con los principios y valores, no a pesar de ellos. Pero con esto yo no estoy contraponiéndolos a nadie, ni siquiera haciendo un revisionismo. Yo creo que son los que hemos tenido siempre, lo que pasa es que en los últimos años las circunstancias de fragmentación parlamentaria, de irrupción de nuevos partidos, de crisis económica, pues han hecho que lo urgente nos impidiera hablar más de lo importante. Pero ahora estamos en la posición y creo que es bueno reivindicar nuestras señas de identidad.
Don Pablo, se le oye mejor si se desapega un poco del auricular. Los nacionalistas catalanes tienen estos días la desvergüenza de llamarlo Fray Pablo Casado. Lo han comentado varias veces en Twitter. ¿Cree usted que el PP ganaría votos recuperando valores del humanismo cristiano?
Ah, pues no había oído yo eso.
Pues se lo comunico. Fra Pablo Casado en catalán.
Siempre se decía de Junqueras, ¿no? Vamos, lo decían ellos mismos cariñosamente de él, ¿no? Porque es una persona también religiosa. Yo creo que al final los valores es que no son incompatibles con la ideología. Cada uno tiene la religión que quiere. Yo tengo la mía y estoy muy orgulloso de ella y nunca la he ocultado. Pero creo que en la política no se tiene que hacer política religiosa o incluso política moral. Lo que tenemos que hacer, yo cuando por ejemplo digo que defiendo la vida, lo digo desde una perspectiva puramente cívica, ¿no? Yo tengo mis creencias y eso pues me ayudan también a defenderlo más, ¿no? Pero no lo hago desde esa perspectiva religiosa, lo hago desde una perspectiva que creo que no hay que romper la concordia en España, que yo creo que la ley de la eutanasia, como estabas diciendo en tu editorial, rompe una concordia en el caso que ya las comunidades autónomas habían legislado sobre el testamento vital, sobre el no encarnizamiento terapéutico y la distanasia. Entonces, ¿por qué plantean esta nueva ley? Que además se ha visto muy polémica en el Reino Unido con el bebé, que sus padres no pudieron mantener con vida, en Holanda con casos de ancianos, pues para dividir a la sociedad, lo mismo que la ley del aborto. Yo decía que había que ir al consenso de los 80 y 90, que precisamente esa ley la promulgó el Partido Socialista, que a algunos les parecerá vamos más allá y a otros que se queda corta, pero era un consenso social. ¿Por qué se va la ley de plazos? Pues para eso, porque Zapatero, igual que hace Sánchez, lo que quiere es fracturar a la sociedad. Lo mismo que la memoria histórica, lo mismo que muchas leyes que lejos de plantear ninguna cosa positiva para la sociedad, incluso ahora, sin tener los apoyos parlamentarios para poder sacarlos adelante, se plantean como debates divisivos para dividir a los españoles. Bueno, pues por sus sentimientos más íntimos, y eso es contra lo que quiero ir. E insisto, bueno, cada uno que lo diga como quiera. Yo es que creo que la sociedad española necesita acuerdos, consensos, concordias y, por cierto, políticas que sean progresistas en el sentido que yo entiendo el progreso, que es, por ejemplo, que favorezcan a la natalidad, que favorezcan la conciliación, que favorezcan la igualdad de oportunidades de las mujeres, que ninguna mujer se vea abocada a una decisión tan drástica por una presión familiar, por una cuestión socioeconómica. Yo es que creo que es la mayoría social la que apoya estos postulados.
Usted es discípulo de José María Aznar y en realidad reivindica, lo acaba de comentar usted también, la herencia de del PP de las anteriores legislaturas, de todas ellas, y de Aznar y de Rajoy. Sin embargo, el señor Aznar ha criticado abiertamente a Mariano Rajoy. Han sido algunos de los episodios, digamos, más molestos para el Partido Popular en la anterior legislatura. ¿Secundaría usted estas críticas? ¿Con qué periodo se identifica más? ¿Con el que Aznar o con el de Rajoy?
Y con el de Fraga, que yo no lo viví. Yo es que creo que quien aspira a liderar el Partido Popular tiene que estar orgulloso de su pasado, sobre todo cuando el pasado en los tres expresidentes que hemos tenido a nivel de partido ha sido muy bueno y a nivel de los dos expresidentes de gobierno ha sido excelente para España. Yo me considero una persona que ha trabajado pues casi 2 años como director de gabinete de Aznar, 7 años con Rajoy, 3 de ellos como portavoz. Yo creo que casi nadie ha dado tanto la cara por el partido estos años, en los peores momentos, en las peores circunstancias, en los peores platos, en las peores noches electorales. Yo me he partido la cara por el gobierno de Rajoy y estoy muy orgulloso porque creo que ha hecho una magnífica gestión y por tanto yo creo que si aspiramos a liderar el futuro del partido tenemos que partir de una base sólida y yo creo que muy positiva que han sido la gestión que han tenido nuestros líderes anteriormente.
Ayer hizo un contundente análisis de lo ocurrido en Alemania. ¿Usted rompería los acuerdos Schengen porque el gobierno de España no solamente no va a decir nada, sino acaba de señalar que le parece bien y que está perfectamente de acuerdo con lo ocurrido?
Bueno, lo primero que a mí me preocupa es que todo empieza a parecer la crónica anunciada de una negociación bajo la mesa. ¿no? Porque coincide este tema de la extradición, coincide la oferta de reabrir la Constitución, un posible referéndum pactado, el acercamiento de los presos independentistas. Entonces, bueno, yo creo que ese es el precio que han pagado el gobierno de España por la moción de censura vergonzante que apoyaron Batasunos, independentistas y podemitas, ¿no? Y esto, pues bueno, lo estamos viendo. En el caso concreto de Puigdemont, yo he sido muy firme en el sentido de que me siento despreciado como español por las autoridades comunitarias, o en este caso por la jurisdicción alemana, que no ha aceptado la misma tipificación de los delitos de un Estado miembro. Por tanto, Schengen, que es la supresión de fronteras, se basa en el principio de la confianza. Es decir, confiamos que si se escapa un presunto delincuente, nos lo van a entregar a través de la euroorden en base a la reclamación judicial del Estado del que se ha escapado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si ya un Estado miembro empieza a discutir el propio poder judicial de su socio vecino, tenemos un problema. Lo que yo he dicho, y he coincidido con el portavoz en Europa, con Esteban González Pons, es que Schengen se ha suspendido, por ejemplo, entre Francia y España 6 veces. Y ahora hay media docena de países en la Unión Europea que tienen suspendido Schengen por el tema de la inmigración, entre ellos nuestro país vecino. Eso no quiere decir que una persona como yo, que soy europeísta, que creo que tanto Schengen como el euro fueron los dos pilares fundamentales de la construcción de la Unión Europea, tengan que directamente suprimirse, sino que creo que hay que avisar que si no hay una confianza recíproca y si no se respeta la soberanía y el orgullo del pueblo español, que a mí, en mi opinión, habrá quedado avergonzado, por lo menos en lo que a mí respecta, pues habrá que tomar medidas. Y creo que eso se puede hacer en el campo policial de la euroorden o en el campo de los tratados a nivel del espacio Schengen.
Hoy, y ya terminamos por mor del tiempo radiofónico, es también comentario en los periódicos un vídeo que ha aparecido muy molesto en el que de una voz en off pone verdes a Arenas, a Celia Villalobos, a Montoro, a algunos de los valedores de Soraya Sáez de Santa María, señalando que toda esta gente no puede constituir novedad. El periódico ABC dice literalmente: aunque la candidatura de Pablo Casado niega la autoría de este vídeo, ABC ha podido confirmar que procede de su entorno. ¿Qué puede decirnos de esto?
Que es absolutamente falso. Vamos, yo condeno ese vídeo. Yo ayer estaba volviendo del funeral de Gerardo Fernández Albor cuando lo vi al aterrizar y sinceramente, va en contra de lo que yo creo que tiene que ser una campaña constructiva. Yo además siempre me he caracterizado por decir lo que pienso directamente. En este caso, además, no pienso lo que dice el vídeo. Yo creo que tanto Javier como Cristóbal y Celia son tres personas estupendas que han hecho una labor muy positiva para el partido. Y además, bueno, pues estas cosas que yo también he sufrido, porque llevo toda la campaña también sufriendo vídeos de WhatsApp en WhatsApp que afortunadamente no han trascendido a los medios de comunicación y que no sé de dónde vendrán, pero que yo jamás pensaría que hubieran venido de una candidatura de un compañero en este Congreso Nacional. Y bueno, pues yo lo censuro completamente. Yo creo que no cabe ese tipo de calificaciones y que precisamente me presento para unir el partido. Yo, de las claves que decía al principio, era reilusionar para volver a conectar con nuestro electorado, renovar, pero renovar no es una cuestión de edad, es una cuestión de que todos caben y hay que hacer más espacio para más gente. Y en tercer lugar, unidad. Ay, hace falta unidad. Yo me he dedicado toda mi vida política a coser, a llevarme bien con todos, a intentar además que haya una integración real, ideológica, territorial, generacional, y por lo tanto ese tipo de cuestiones son inaceptables, las condeno de plano, no tengo nada que ver con ellas, por supuesto, pero sobre todo creo que tenemos que superarlas, tanto las que hagan referencia a mi candidatura como las que hagan referencia a cualquier otra candidatura.
Don Pablo Casado, candidato a la presidencia del PP, que gane el mejor. El próximo fin de semana lo transmitiremos aquí en directo, en Fin de Semana con Cristina. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Buenos días.
Buen día.